Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Este es el latinroll.com y nos conectamos con Londres, con el UK. Allí tengo como invitado a Phil Manzanera. Phil, bienvenido a Latinroll. ¿Qué tal estás?
Estoy muy bien, gracias. Te estoy llamando aquí de mi estudio en Londres. Y un placer hablar con ustedes, ¿eh?
Es una sorpresa para nosotros que hables también español. Supongo que tiene que ver por tu madre, ¿no?
Sí, mi madre colombiana, pero también yo de pequeño viví en La Habana, en Caracas. Tengo 60 primos colombianos. Entonces, si no, me defiendo en español.
Pues vamos a hablar un poquito de este Sound of Blue, Phil, y cuéntanos, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Supongo que es una recopilación de experiencias, sonidos y texturas sonoras de casi de toda tu historia, porque es como un recorrido de los últimos años o de toda tu trayectoria en la música. Por lo menos esa es la sensación que nos da cuando lo escuchamos.
Sí, exactamente, es un casi como un recorrido casi geográfico, de verdad, de mis lugares donde yo he estado viviendo desde pequeño, por ejemplo, en Magdalena Combina, aunque es instrumental. Por ejemplo, yo te cuento que si vas a mi página web, vas a ver todos los vídeos, películas que yo he hecho personalmente en mi iPhone y como el Super 8 antiguo. Que esta música es como la voz por mi madre, que se llamaba Magdalena, que a ella le llamaron Magdalena porque vivía al lado del río Magdalena, en Barranquilla. Uh-huh. Y en la calle Magdalena, fíjate. Y su padre era capitán de unos barcos de vapor que iban por el río Magdalena. Y ahí es donde pasaron todos los conquistadores, cuando vinieron a encontrar a los indios en Sudamérica. Bueno, pero la primera cosa que vas a escuchar en la tema Magdalena es que lo que ella me empezó a enseñar en La Habana en 1957. Entonces, el disco empieza cuando yo empezaba a aprender a tocar la guitarra, y en el video va a ser la misma guitarra hecho en La Habana, que ella me enseñó cositas, ¿no? Entonces, cada uno de los temas recorre mi vida en los últimos 60 años, más o menos, o 55 años, de La Habana hasta Jay-Z, Kanye West, No Church in the Wild, que es el último tema. Es más como de lo que está pasando ahora, ¿no?
Ya, yeah. Bueno, es completamente increíble. ¿Tú te acuerdas quién te regaló tu primera guitarra? ¿Recuerdas ese momento cuando la tuviste por primera vez entre las manos? ¿Y cuál fue la sensación que tuviste?
Bueno, la primer guitarra propio mío fue de un inglés, un muchacho inglés que venía a Caracas cuando yo viví en Venezuela. Y era yo tengo el retrato aquí mismo, y yo se lo compré, no sé cuánto, como 20 libras o algo así, y él me enseñó unos acordes de Chuck Berry. Uh-huh. Y en ese momento me di cuenta, wow, ¿qué es esto? Hay más que música latina, hay más que esas canciones, boleros, no sé qué, rock and roll, descubrí rock and roll, y de ese momento parlante. Y yo tuve un amigo venezolano, Michael Sánchez Vegas, y íbamos a fiestas en esos tiempos donde los jóvenes tocaban venían de Estados Unidos y tocaban Beach Boys y Buddy Holly y todo eso, y vimos guitarras eléctricas. Yo y mi amigo venezolano dijimos, wow, mira todas las chicas mirando a estos, tenemos que conseguir guitarras eléctricas, así es como se consigue chicas. Entonces, de ahí adelante, boom. Y le dije a mi mamá y mi papá, mira, mándame a Londres, internado, no sé, no importa. Tengo que estar en Londres. Y ahí empecé, aquí en Londres, todos los años 60, y mira lo que pasó, toda la música como estalló la cosa, ¿no?
Sí, es increíble. Bueno, me encantaría hablar también sobre muchísimas cosas de tu trayectoria. No tenemos mucho tiempo, pero sigamos hablando un poquito de este, de Sound of Blue. Encontramos un nombre dos veces en el álbum, que es el de Sonia Bernardo, que aparece en dos tracks, y también otra canción que se llama Mi Casa, que tiene título en español. Háblanos un poquito sobre también ese aporte. Pues sabemos que hay mucha parte de Latinoamérica adentro, pero cuéntanos un poco sobre esos temas.
Por ejemplo, ella canta, Sonia Bernardo canta en 1916, en 1960, Caracas, y en No Church in the Wild. Ella tiene 25 años, es guapísima, lo vi, no está firmada por ningún sello. Lo vimos aquí en un pub, al lado del estudio, cantando en una noche. Yo dije, oh, esta chica es increíble. Venga al estudio, le vamos a ayudar con su propia cosa, no sé qué, no sé qué. Y después, cuando yo de repente decidí poner unas voces en mi disco, claro, ella es un talento extraordinario, nuevo, y yo quería darle manito a ella, y vamos a ver si después de este disco ella puede conseguir un contrato, no sé. Bueno, y claro, la cosa de Mi Casa, si ves el video, bueno, en el video de Caracas vas a ver Caracas cuando yo vivía ahí, llegando a Caracas 1960, etc. En No Church in the Wild, que ella canta, fue una canción de Jay-Z y Kanye West, que ellos samplearon a un riff mío de guitarra, que había sido una cosa que yo hice en 1975, figúrate. De repente aparece hace 3 años y gana un Grammy, está en 2 o 3 películas, no sé qué, no sé qué. Entonces yo decidí, al último momento, en enero de este año, decidí, bueno, como una extra, hago una versión de su versión para echarle una broma, de verdad. Y quién sabe lo que van a pensar, porque yo quité su parte de ahí, de Kanye y de Jay-Z, y solo usé la parte de Frank Ocean y la parte de The Dream. Y lo grabamos en directo ya de un cipotazo. Y esto es para tocar en directo, que ya puedo hacer unos conciertos, casi nada, pero... Entonces, y Mi Casa, claro... Eso lo firmé dentro de una tienda en Playa de Carmen, de verdad, en México. Y los platos tenían Mi Casa, es su casa. Entonces yo dije, bueno, eso me acuerda a la calor del pueblo latino y la gente de habla español que son tan sociables. Y es muy diferente a los del norte de Europa, de verdad.
Claro. Phil, bueno, tu trayectoria marca demasiadas cosas, o sea, desde Roxy Music, pasando hasta incluso el trabajo que hiciste con el último álbum de Pink Floyd.
Sí.
Pero has trabajado también desde 1990 con artistas latinoamericanos, incluso con Enrique Bunbury, 2 álbumes de Héroes del Silencio. Después trabajaste para Paralamas, un gran álbum de Fito Páez, Antonio Vega, Aterciopelados, La Pipa de la Paz, El Vagabundo de Robbie Draco Rosa, que es un disco enorme. Después otra vez con Bunbury.
Enorme.
No sé, ¿con cuál de todos estos discos te quedarías? O si tuvieras que hacer un grandes éxitos.
Uf, muy difícil, porque Bunbury es muy, muy consentido mío. Andrea Echeverría, ellos dos, por ejemplo, yo estoy haciendo otro disco todo en español que se llama Coroncho 2. Y en Coroncho 2 ellos mismos cantan. También, el nuevo disco es que saldrá en septiembre, octubre, no sé cuándo, pero Robbie Draco, no, que estaba un poquito enfermo, y yo quise que él cantaría también en mi disco. Son todos, yo los cuento como amigos también, son gente de mucho, mucho talento. Lo que me di cuenta desde finales de los 80s es que habían en el mundo de rock en español mucha gente con muchísimo talento. conjuntos de Argentina, de Colombia, de México. Bueno, un talento que nadie apreciaba aquí en Europa, ¿no? Yo me metí a producir a esta gente y fue un placer, no fue trabajo eso. Y han seguido amigos todos. Así que me alegro de haber hecho todo eso, ¿no?
Un mundo de hadas frente al ataúd, un rosario roto sobre la mesa de luz, la llave del piano, la corbata siempre azul, solo radicura para el bien de la salud. La licorería dentro del placar para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán. Y te miré cuando llegabas al normal.
Si nos vamos, por ejemplo, para ponerte un caso concreto, para 1994, Fito Páez acababa de reventar los listados e incluso la cantidad de gente en estadios en Argentina, y te llama para hacer Circo Beat, que probablemente es uno de sus mejores álbumes y que tiene una dinámica, una sonoridad super Beatle. Yo creo que aportaste muchísimo en este disco. ¿Qué recuerdos tienes de la grabación de Circo Beat, por ejemplo?
Bueno, eso fue muy, muy divertido. Porque él quería grabar los bases en Rosario, en Argentina. Después vino a Europa con todos sus amigos, filmándolo todo. Quería cantar sus voces en el Mediterráneo. Fuimos a la isla de Capri, en un estudio, al aire libre. Cada noche cantaba. Fuimos a Abbey Road con una orquesta. Bueno, de lo más divertido. Todo, fue una experiencia increíble, ¿no? Y él, súper talento, y además escogió los músicos que trajo a él, fantástico arreglista argentinos, los coros argentinos, y yo escogí un batería inglés, un ingeniero inglés, la combinación de todo eso, yo creo, hizo un disco muy bueno.
Creíamos en nada. Cuando vos cruzabas esas piernas para mí, cuando simplemente me mojaba, Ringo ya afinaba el tambor del Eribín, mientras todo esto se esfumaba. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral.
Y si cambiamos de territorio, por ejemplo, ¿cómo fue el acercamiento con Paralamas? Uno oye El Severino de Paralamas y es un álbum único, e incluso no te dirían solo en el rock en español, sino en la misma música brasileña. ¿Cómo fue ese trabajo con Elber Viana y ellos?
No, esa gente muy simpática. Héctor, claro, tuvo el accidente, pobre. Pero sigue ahí y los otros muchachos, bueno, fue un placer. Además, yo toqué en directo con ellos en el Teatro Rex con Fito, también en Buenos Aires, que eso sí. Fue una cosa extraordinaria. Pero sí, ellos tenían algo único y lo grabamos en español y en portugués al mismo tiempo. Eso, vinieron a mi estudio en Londres, usaron mucho y lo pasamos bien. Es el objeto de esta música de rock, es divertirse, y divertirse en la grabación también. Entonces eso es lo bueno de grabar con gente de habla español, que saben cómo apreciar el día. No es como metido en estudio 50 horas al día, no es que hay 50 horas, claro, pero uno para almorzar, para charlar, para tomar unas copas, y es divertido.
LatinRoll.com.
Si ya nos ponemos un poquito a... Bueno, hace un momento hablabas de Andrea Echeverri y pues también empezamos la entrevista hablando de Colombia. Además tengo una persona conocida, muy cercana, que estudió en la universidad conmigo, que tengo entendido que te está acompañando últimamente en el estudio, que es Andrés Mesa.
¡Andrés Mesa! Está a 10 metros de aquí ahora. trabajando en algo para mí.
Mándale un abrazo muy grande, Andrés, porque hace mucho tiempo, bueno...
Claro, claro, es muy bueno.
¿Cómo conociste a Andrés, por ejemplo? Cuéntanos cómo fue la historia de contratar un...
Bueno, él me mandó un mail y era amigo de del cantante de... ¿cómo se llama? No acuerdo en este momento. Un amigo, de un amigo, y yo dije, mira, pasa a tomar una taza de té, hablamos, ¿no? Y vi que era súper bueno con el Pro Tools y todo eso, y además, trabajador muy bueno, y ya lleva más de un año aquí haciendo cosas y estudiando también, claro.
Increíble. Y hablando un poquito de justamente de La Pipa de la Paz, hace un momento nos contabas que probablemente con Andrea y Héctor Buitrago van a ser parte de este álbum que vas a hacer en español, pero La Pipa de la Paz es como el álbum, como la perfección del sonido de Aterciopelados, que tú también ayudaste como a tejer. ¿Cómo fue construir la construcción de esa Pipa de la Paz de Aterciopelados?
Bueno, también vinieron a mi estudio en Inglaterra, y usando, además de los músicos que yo sugería también, en ese tiempo había gente muy buena para hacer, cuando se empezaba a usar ordenador y software, era más fácil hacer cosas interesantes con sonidos, y la combinación de analógico con lo digital, que ahora claro todo es digital, bueno, en ese tiempo grabamos casi todo analógico, y uno empieza a pensar que lo analógico dura más en un sentido, y claro, sí hay gente con mucho talento y canciones buenas, palabras buenas, es fácil hacer un productor. De verdad, sí, los artistas son fantásticos, no es cosa tan difícil. Yo, en este momento, estoy terminando el nuevo disco de David Gilmour. Fíjate, canta como un ángel, toca increíble. Yo hago unas sugerencias, ya está hecho.
Claro, esa es una gran clave para un productor. Si tienes la materia prima, los tracks muy bien grabados, la sonoridad muy bien hecha desde la primera toma, es mucho más sencillo el trabajo de después, ¿no? Si tienes una buena letra, si tienes un buen guitarrista, un buen instrumentista, probablemente va a salir un material de primera, y es justamente lo que ha pasado, por lo menos lo que estás contando de David. Ya que hablas de David... Hablemos de Pink Floyd,
sí.
Hablemos de ese último álbum, porque yo no sé cómo fue para ti la sensación de cuando recibiste por primera vez esos tracks y cuando empezaste a hacer ese análisis de las cosas que tenías que probar. ¿Cómo fue ese acercamiento y cómo relacionas esa primera escucha con el material definitivo que quedó del álbum de Pink Floyd?
Bueno, cuando David me pidió hacer eso, yo ni sabía que habían esas grabaciones. Y un día estábamos en su cocina hablando y dije, ¿quieres...? ¿Por qué no vas a escuchar esas cosas a ver si hay algo interesante ahí? Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué habían hecho? Bueno, ok. Tiene uno de sus sesiones, está en un barco, cerca, en el Támesis. Fui ahí, empecé a escuchar todo. 6 semanas después, regresé y dije, mira, yo creo que hay posibilidades ahí, porque yo sé que a los fans de Pink Floyd les va a encantar oír algo nuevo. Claro, tienen el catálogo, no sé qué, no sé. Esto es algo que ellos nunca han escuchado y nunca van a pensar que va a haber un nuevo disco. Así que, y me dijo, bueno, creo que sí, creo que hay posibilidades. Vaya a tocarlo a Nick, a ver qué piensa él, lo toqué a Nick. Y no pasó nada por 9 meses. por eso dura mucho tiempo la cosa de Pink Floyd. Y al final... David dijo, ok, ¿por qué no nos juntamos todos? Tú, Andy Jackson y Hughes, que es buenísimo el tipo, y nos metimos, y Nick, y nos metimos todos en el estudio, y a ver si terminamos eso, y a ver cómo sale. y les gustó y dijeron, okay, esto sí, vamos a llamarlo Pink Floyd. Es casi un tributo a Rick, que murió hace poco, de verdad. Y ya esto es el final. Ya esta es la última cosa. Ya no hay más cosas que hacer con Pink Floyd. Y lo sacamos y Polly Sampson escribió esas palabras para una canción reflejando en la relación cómo trabajaban ellos, los músicos, como que no podían hablar o comunicar sin sus instrumentos, solo con instrumentos, pero cuando no estaban tocando, estaban peleando todo el tiempo. Entonces era como muy divertido el concepto de las palabras de esa canción, que es la última cosa en el último disco de Pink Floyd, The Endless River. Y quizás cuando salimos de gira, quién sabe, yo salgo con él este año y con David, y a ver si tocamos ese tema.
Maravilloso poderte ver en directo con David, y también ver estas canciones y escuchar también ese próximo álbum en español. Phil Manzanera, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que estás lleno de ocupaciones. Te mandamos un abrazo muy grande. Por favor, mándale un saludo muy grande a toda la gente que te escucha en latinroll.com y presenta alguna de las 10 canciones que hacen parte de este Endless River.
Bueno, aquí mando muchos saludos a toda gente oyente de latinroll.com con Jaime Nieto. Muchísimas gracias. Y aquí 1960 Caracas.
latinroll.com 1960 Caracas. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da